Radio Universidad de los Lagos presenta Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conducen Eduardo Leiva y Francisco Santibáñez. La cita es todos los martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl. En su radio Universidad de los Lagos.
¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada martes a su programa Plaza Cívica, los temas que nos unen. Martes 14 ya de noviembre, son las 19 horas con 3 minutos. Estamos acá, Francisco, ansiosos ya. Estamos a 5 días ya de la elección presidencial de la primera vuelta. ¿Cómo está, Francisco Santibáñez?
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Plaza Cívica. Yo me encuentro muy bien, Eduardo. Gracias por saludarme. ansioso también, como tú dices, ya a tan pocos días de las elecciones de presidente, que seguramente se va a definir en segunda vuelta, y ya para conocer nuestros representantes locales, pues tanto del distrito, ¿cierto?, como de la circunscripción, que va a definir quiénes son los candidatos o quiénes son los electos para consejero regional. En el programa anterior habíamos quedado ahí.
Oye, antes de avanzar con lo que nos quedó pendiente, sí, el otro día, ¿ha seguido viendo la franja electoral?
Sí, la he seguido viendo, la he seguido mucho, todos los días ahí, ¿cierto?, en la televisión, haciendo análisis más o menos a qué refiere. Y ya en los últimos días, yo creo que se la juegan con todos los candidatos previo a.
Oye, ¿y qué te pareció la música de los candidatos?
Que obviamente van a buscar música que sea capaz de contagiar a las personas. Obviamente algunos apelarán a música de autores tradicionales, ¿cierto? Con el fin de contagiar a las personas, porque al fin y al cabo estos son cosas de propaganda electoral, con el fin de que inconscientemente muchas veces traten de convencer a las personas a través de, por ejemplo, una simple canción.
La delincuencia está en todos lados. Por ejemplo, no sé, están en las plazas, están en los paraderos. Hay muchos sectores que ni siquiera autoridades o carabineros o seguridad pueden entrar. Los niños son de nosotros, entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestro hijo?
No podemos acostumbrarnos al mundo al revés, en que la gente honesta tiene que estar asustada detrás de rejas y candados. Y los patos malos, los delincuentes, se sienten los dueños del país. Vamos a recuperar las plazas, las canchas, los parques, los lugares públicos para la familia.
Seguridad. Primer tema a considerar. Importante consideración que hace ahí el candidato Piñera.
El tema de hoy, ¿por quién deben votar sus padres? Pues bien, díganle a sus padres que deben votar por el candidato que mintió declarando empresas en pérdida. Y aquí viene lo mejor. Con estas empresas quebradas compró otras empresas en quiebra para así defraudar al fisco.
Marco Enrique Jominami.
Marco Enrique Jominami.
¿Futuro en esta elección a Marco Enrique Minami?
No le veo futuro, la verdad que no. Siendo claro y sincero, yo creo que no contagia mucho, ya no contagia a nadie se quiere subir, ¿cierto?, a la ola de Marco Enrique Minami. Y obviamente porque creo yo se ha basado en ataques personales a distintos candidatos, sobre todo a Sebastián Piñera, en donde busca, cierto, constantemente ir atacándolo, y eso genera y le limita también los espacios para que él plantee sus ideas. Por tanto, yo creo que se ha enfocado más en eso que cualquier otra cosa. Ahora, hay que tener en consideración que quizás Marco Enrique Minami sabe que no va a ganar y por tanto ya está atacando esto para tratar de desprestigiar a Sebastián Piñera y de paso apoyar a Alejandro Guillier, que lo más probable es que llegue a segunda vuelta.
Interesante lo que se nos viene en un par de días más.
Ah, le puse Te pusiste efecto de redoble de tambores.
Redoble de tambores, porque en unos días más ya sabremos quién pasa a la segunda vuelta. ¿No puede dejarnos indiferente este tema, Francisco?
Efectivamente, como tú dices, no nos puede dejar indiferente este tema. Ahora vamos a seguir analizando un par de franjas.
De tal manera de que ustedes, amigos y amigas, todos los que se encuentran en sus hogares puedan...
Quiero dar las gracias porque no has cambiado. Siempre tienes tiempo para nosotros. Somos 9, pero tú y la mamá nunca dejan de abrazarnos y de escucharnos. Por eso, me gustaría que fueras presidente, para que puedas abrazar a todos los niños de Chile. Aunque para mí es genial estar contigo, también sé que es muy importante lo que tú haces. Benja y yo somos los más chicos, pero quiero que sepas que todos te apoyamos y te queremos mucho.
Necesita a José Antonio Gas para creer, para crear. Chile necesita a José Antonio Gas.
José Antonio Gas.
José Antonio Gas obviamente entrega un mensaje claro. Aquí a través de su cierto franja presidencial, entregando el mensaje de la importancia que tiene para él, cierto, la familia, el que lo considera como el núcleo fundamental, cierto, de la sociedad. Por tanto, más o menos va apelando a eso, un mensaje a aquellas personas que también se sienten identificados bajo esta lógica, bajo este discurso, cierto, de la importancia y el rol que juega una familia, en este caso como la que él expresa a través de su franja. Un error técnico, no, eso no es franja, no es franja.
Ese es el jingle de campaña.
Sí, ese es el jingle de campaña, no es la franja. Es igual el jingle
de campaña del candidato. Interesante, amigos y amigas, también escuchar lo que han sido históricamente las franjas electorales. Mire, vamos haciendo un poquito de memoria, Francisco.
Sí, pero terminemos con lo...
¿Qué nos queda?
Alejandro Guillé. Carolina Voigt.
No aparece.
Sale Beatriz Sánchez también nos falta.
Vamos a ver al tiro a ver si aparece.
A ver.
Sí, la de Beatriz Sánchez tengo entendido que sí
ahí,
aparece.
Ahí está la de Alejandro Guille también. Ahí estaba.
¿Estaba?
Sí, está.
Vamos a mostrarle entonces un poquito.
Queda, mira.
Si no me equivoco, es ahí está, ¿cierto? Sí, vamos a revisar entonces la franja de Alejandro Guille para que vayamos observando cómo está el pulso de las elecciones.
Obviamente con comentarle a la gente que no solamente existe una franja, sino que hay varias, ¿cierto? Pero estamos haciendo un análisis de
del discurso.
Seguirlo. Ahora, ¿por qué digo una diferencia con la industria? Porque la industria sí puede ir a pescar a cualquier parte. O sea, hay un montón de mecanismos que no permiten ni tributariamente ni operacionalmente ser eficientes.
La ley de pesca en sí misma fue arbitraria, entregó sin ningún concurso, sin licitar nada, entregó a ciertos grupos y además casi a perpetuidad. No solo los pescadores artesanales, los trabajadores, también los armadores, los dueños de los barcos, que son pymes finalmente, enfrentando una competencia desigual con la industria. Aquí tenemos que hacer muchos cambios y los vamos a hacer porque son de entera justicia.
El candidato Alejandro Guillé ahí hace un poco de referencia al tema de la ley de pesca, que es uno de los bastiones que ha tomado para, en caso de llegar a ser presidente, que tendría que llegarse a reformular. Veamos un poco la franja de la candidata Beatriz Sánchez. ¿Te parece, Francisco?
Sí.
Vamos. Veamos un poquito para que veamos este...
Yo creo en la autodeterminación. ¿Por qué no pasa? Porque hay un gran negocio en todos estos territorios. Bueno, hay que enfrentarse con el gran negocio. La plurinacionalidad es un compromiso para mí como candidata presidencial.
¿Tiene?
Veíamos un poco el capítulo de la candidata Beatriz Sánchez, que está en Mapudungún, sí. Perdón, y está también en un estado plurinacional, considerando que va a llevar a cabo el tema de los inmigrantes, el tema del pueblo mapuche también, que es otra de las consideraciones que esta franja realiza.
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, ¿viste? Más resfriado, me carga la primera, termino.
Ah, yo pensé todo. Que te cargaba la franja.
No, termino todo lleno de alergia. Sí, como tú dices, apela, bueno, esto, dentro de uno de los capítulos de la franja, apela a un estado plurinacional, ¿cierto? En donde busca la identidad, ¿cierto? O la autonomía de los pueblos indígenas en este caso.
Vamos a hacer un poquito de historia. Volvamos, esta plaza cívica es especial, amigos y amigas, porque es
previo a las elecciones.
Previo a las elecciones, así que vamos a escuchar un poquito lo que fue.
A don Iván que me trajo confort para
poder ser. Don Iván siempre presente. Vamos con el jingle de campaña de Joaquín Lavín en el año 2000. No, en el año 1999. Ahí estábamos haciendo un poco de memoria con la franja de Joaquín Lavín, un poco el jingle de campaña. ¿Se acuerdan, amigos y amigos, que en ese tiempo estaba también el expresidente Ricardo Lagos? Veamos un poquito su franja.
Pero este drama no debe volver a repetirse. Primer compromiso, 200.000 nuevos empleos este año y 100.000 cada año siguiente. Segundo compromiso, seguro de desempleo ya. Tercer compromiso, crecimiento económico y dignidad para los trabajadores. Les doy mi palabra.
Estábamos con el recuerdo del año 1999 para el gobierno 2000. Del año 2000. Vamos con la campaña de la presidenta Michelle Bachelet.
Esta es la del año 2005, por si acaso.
2005.
Para la elección del 2006.
Se hace presente hoy aquí para dar testimonio de que iniciamos juntos una nueva etapa.
Es mi objetivo construir un país
más allá de las ideologías.
Una sociedad amable
y solidaria.
Tenemos los recursos,
la voluntad
y el coraje.
En el alma.
Y en sus entrañas.
Les hablo desde el corazón. Les hablo desde la razón. Estamos llamados a ser uno para poder ser todos.
Ahí teníamos en parte un extracto de la franja que llevó la presidenta Michelle Bachelet en su primera campaña. Francisco, éramos bastante más pequeños en esos años.
Efectivamente, ni me acordaba de cómo fue la franja de la presidenta Bachelet en su primer gobierno.
Efectivamente, ahí estuvo en su campaña. Vamos a revisar también la que en ese minuto era la del candidato Tomás Hirsch. ¿Te acuerdas? ¿Qué micro toma Tomás? No sé si te acuerdas.
No recuerdo, no la recuerdo. No,
era muy chico entonces. Era la franja también del candidato Hirsch que... Vamos haciendo un poquito de historia respecto a esta consideración de las franjas electorales. De todos
nosotros. ¿Qué micro toma? ¿Qué micro toma? Si juntos podemos más. Esta micro toma y a la sala ilegal del recurso forestal.
Ahí teníamos un poco a la franja de Tomás Hirsch, que con el paso de los años, esto la verdad es que ¿Me iba a decir algo, Francisco?
No, que vamos a también a seguir analizando otras campañas de otros candidatos a la presidencia en su momento.
Amigos y amigas, ¿se acuerdan de esa canción? Arturo Frei Bolívar, uno como usted. La verdad es que bien pocos se acuerdan, ¿eh? Porque pasó sin pena ni gloria el candidato
en ese momento. Es uno de los candidatos con menor votación desde la vuelta de la democracia. Candidato a presidente.
Durante 28 días.
Ahí teníamos a Arturo Frei Bolívar, uno como usted, dice. Esa era en parte la franja del candidato Frei Bolívar. Vamos a la de Sebastián Piñera en el año 2005, que era su primera campaña. Acuérdate que fue vencido por la presidenta.
Yo quiero sumarme a ti por todo lo que quiero vivir, por todo lo que quiero soñar y por toda esa energía que tienes para dar, por miles de proyectos que falta realizar. Corriendo a valentía lo vamos a lograr.
No viniera.
Ahí teníamos la franja del año 2005 del expresidente Sebastián Piñera. También
sería.
Perdón, Francisco.
No, ahora vamos a analizar la de el expresidente Frei también. Analizar su gimmick. Sí, estábamos analizando ahí la del expresidente Frei, ¿cierto?
Bien, fome la frase. ¿Qué quieres que te diga? Lamentablemente.
No sé si existirá la del presidente Elwin.
Sí, tiene que estar.
Mira, ahí está, me parece mucho. Ahí está, para que la podamos escuchar.
O sea, tú te remontaste más atrás.
Si es que alguno de los oyentes de Plaza Cívica también recuerda.
Esa es nuestra idea, pues, llegar a la gente con un poco de historia.
Se abrió el arco iris y estaba la gente en él, creciendo la casa, alzando la frente. Toma mi mano, crucemos los puentes, se siente en el aire que gana la gente.
Gana la gente su libertad, ya viene el tiempo de la verdad. Gana la gente, justicia y paz. Chile's futuro comienza a andar.
Dulce Chile.
Franja presidencial del candidato en ese entonces, don Patricio Elwin Azócar, que era de los años 1990.
Efectivamente, desde los años 1990.
Esta era la de la presidenta Bachelet ya en su segundo periodo. Perdón, primero.
Primero. Sería interesante ver la del segundo, pero la del primero ya lo vimos.
Ah, la vimos entonces.
Sí.
Ya cuando ahí disputó contra...
Evelyn Matthei.
Evelyn Matthei, verdad, nos faltó revisar un poquito esa.
Y ver la de la presidenta Bachelet del año 2013.
Para que vayamos haciendo memoria, amigos y amigos. Ustedes saben que en estos tiempos... Ahí teníamos un poco, la verdad, un poco la...
Bastante fome, hay que decirlo.
Fome.
Bastante fome. Busca 2013, ¿no? Porque ese es el resumen de... A ver, Si es que encontramos, ahí está. El de la presidenta Bachelet para su gobierno, segundo gobierno.
Ahí teníamos en parte el jingle. Yo no me acordaba, la verdad, las cosas de ese jingle.
Efectivamente.
¿Vamos al de la actualidad?
Vamos a los de la actualidad, claro.
Para que ustedes, amigos y amigas, el día domingo se recuerden...
Podríamos colocar de los dos posibles que lleguen a segunda vuelta, ¿no?
De todas maneras.
Estamos todos unidos, buscando tiempos mejores, por un Chile sin temores, hoy tenemos que avanzar. No esperes que sea muy tarde, tu voto es el futuro, por un Chile más seguro, nunca dejes de luchar. Levantémonos chilenos, de la costa a la cordillera, hicemos nuestras banderas, Chile se va a levantar.
Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores. Agárrense de las manos, arriba los corazones, juntos podemos llegar y levantar las banderas, todos juntos al Chile.
Ahí teníamos el jingle de campaña de Sebastián Piñera, que se llama Arriba de los Corazones. Vamos con el de Alejandro Guillé, que es el otro candidato.
Ahí está, me parece mucho. Ahí está.
Él. Sí, vamos está. Ahora con Alejandro Guillé, amigos y amigas.
Jingle de campaña. Se llama El Presidente de la Gente, su jingle. Ah, estamos todos en inglés nosotros. La pronunciación perfecta. Don Iván se ríe ya nomás al otro lado con la...
Más confianza y seguridad. Nuestra familia es lo primero. Llegó el momento en que todo va a cambiar. Basta de corrupción, basta de colusión. Descentralización es lo que queremos. Esa es la ocasión para tener unión. El presidente para el pueblo. Quien da confianza, quien te comprende.
Ahí teníamos la franja presidencial del candidato Alejandro Guillé. ¿Qué te parece, Francisco, el efecto de las campañas?
Obviamente, como lo decía anteriormente, al menos estas dos, o de los dos candidatos que pretenden llegar a segunda vuelta, o lo más probable es que lleguen, son canciones bien movidas, a distante de algunas fomes que analizamos delante. Son dos canciones o jingles bien movidos que traten de contagiar, ¿cierto? Que la gente vaya a votar, que al momento de escuchar la canción se asimile inmediatamente con el candidato. Más o menos esa es la idea, y es lo que los equipos, cierto, de cada uno de los candidatos está trabajando, y es lo que se apela con el candidato Alejandro Guillier, como también el candidato Sebastián Piñera. Busca que la gente se contagie de estos ritmos, de estas canciones, para que ellos puedan, cierto, posteriormente asimilarlo a una posible votación. Estábamos teniendo en consideración así, o habíamos nombrado los ministerios, pero ¿cuáles son las funciones más principales de los ministerios?
Volvamos un poquito a nuestra área de formación ciudadana antes que nos vayamos a la música y después terminemos nuestro programa de hoy con esto, que es muy importante, amigos y amigas, que ustedes sepan no solamente por quién votar, sino también cuáles son sus derechos, deberes y la formación ciudadana que ustedes tienen que tener para ser parte importante de el ejercicio de sus derechos ciudadanos en nuestro país. Francisco.
Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles son las principales tareas de este ministerio? Entregar información acerca de las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas que se ejecuten en el interior del país y su estado a lo largo del tiempo. Proporcionar información tanto nacional como internacional de quienes se involucren en la actividad silvo-agropecuaria y facilitar las decisiones productivas que se toman en torno a las actividades relacionadas debido a la importancia que tienen para el país y su economía. El Ministerio de Bienes Nacionales, ¿qué función cumple? Velar por la buena gestión del patrimonio estatal, es decir, aquel que es de todos y todas quienes habiten el territorio nacional. Estar a cargo de la regularización de la pequeña propiedad particular, mantener un catastro de manera gráfica de la propiedad fiscal, es decir, del Estado, y coordinar con otros organismos del Estado en materias territoriales, es decir, por el uso de los terrenos del fisco, que son propiedad del Estado. Ministerio de Defensa Nacional. ¿Cuáles son las funciones? Desarrollar políticas públicas de defensa nacional, realizar un seguimiento a cada una de las instituciones que integran el sector de la defensa de la nación, realizar seguimiento al financiamiento y presupuesto del sector de defensa, realizar seguimiento y fiscalizar cada una de las actividades que se realicen en el sector de defensa nacional y entregar un informe al Congreso Nacional, obviamente, que habíamos dicho que se compone de la Cámara Baja, Cámara Alta, de las políticas y planes que se realicen en torno a la defensa nacional. Ya para ir cerrando este primer bloque, vamos a comentar el Ministerio de Derechos Humanos, Justicia y Derechos Humanos, que es contribuir a la modernización del Estado entregando y generando modificaciones al sistema de justicia, promover normas y políticas públicas para facilitar el acceso y protección hacia los derechos de las personas, promover la reinserción social directa y sostenible en el tiempo de las personas privadas de libertad y diversificar la seguridad ciudadana por todo el territorio en el marco de los derechos humanos. ¿Te parece, Eduardo, si vamos a nuestra música, nuestra pausa, y después volvemos y seguimos analizando cuáles son las funciones de cada uno de los ministerios?
Vamos a la música.
Thank you.
Volvemos, amigos y amigas, a su programa Plaza Cívica, segundo bloque. Aquí estamos revisando junto a Francisco Santibáñez parte de un instructivo, parte de un
documento,
anual, sí, un manual de formación ciudadana, donde junto a Francisco Santibáñez hemos estado en estos últimos ya dos programas hablando con ustedes respecto a los ministerios, a la presidencia y todo. Vamos a seguir ahora entonces con los ministerios. Les traigo a colación el Ministerio de Desarrollo Social, ex Ministerio de Planificación. Muchos de ustedes se acuerdan del Mideplan. ¿Cuáles son las principales tareas de este ministerio? De diseñar políticas públicas, planes y programas en materia de pobreza, coordinar las políticas sociales, mejorar la focalización del gasto social, fomentar la inclusión de los grupos más vulnerables y focalizar la implementación y coordinación de los registros sociales de hogares a lo largo del territorio nacional. Amigos y amigas, no se olviden hoy el instrumento que ustedes tienen y que el Estado hoy día posee para que ustedes vean y el Estado sepa cuáles son su nivel de ingreso y situación económica. Es indispensable que tengan su registro social de hogares. Es para eso que los invitamos a que vean y estén conscientes que el registro social de hogares es el único instrumento que el Estado tiene para ver esta situación y la medición. Quienes tengan hijos que van a postular a becas y beneficios y todo este tipo de ayudantías que el Estado da, es muy importante que tengan su registro social de hogares. Si no lo tienen, lo pueden revisar en internet en registrosocialdehogares.gob.cl o pueden dirigirse a sus municipios más cercanos para poder ver esta situación. Existe también otro ministerio, que es el de Economía, Fomento y Turismo, que dentro de las principales tareas que tiene es promover la modernización y competitividad de la estructura productiva del país, la iniciativa privada y la acción de los mercados, promover la innovación y la consolidación de la economía del país, proveer un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad. ¿Qué significa todo esto? El Ministerio de Economía está encargado de fomentar que existan alianzas público-privadas, de tal manera que esto lleve a un desarrollo sostenible de nuestro país. Otro de los ministerios bastante importantes es el Ministerio de la Educación, que tiene como principal, antiguamente se llamaba Ministerio de Educación Pública y que hoy día ya es solo Ministerio de Educación, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica, asegurar un sistema educativo inclusivo. Oye, respecto al tema de la investigación científica, ahí en algún minuto vamos a tener que conversar también tema presupuestario.
De hecho lo conversamos, el porcentaje que se le asigna dentro del PIB a la investigación científica. De hecho, en investigación se está asignando promedio en los últimos años 0,4% del PIB. Y hay países, los países que integran, recordemos que Chile integra la OCDE o la OCDE, en donde la mayoría de los países destina aproximadamente el 3,5% de su PIB a la investigación. En Chile estamos el déficit, obviamente, a la cola dentro de los países de la OCDE de cuánto dinero se destina para la investigación, que es algo tan relevante también, por lo demás.
De todas maneras, Francisco, sigamos entonces con los ministerios.
¿Abordaste ya el de Deporte, Energía?
Todos,
ya. Ministerio de Hacienda, ¿qué rol cumple? Yo creo que uno de los más preponderantes, ¿cierto?, dentro de los ministerios. Administrar de manera eficiente los recursos públicos del Estado. Garantizar estabilidad, transparencia y competitividad para generar una economía integrada a nivel nacional e internacional. Aumentar eficientemente la recaudación pública para otorgar una equidad tributaria y garantizar un desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Implementar normas y acciones sobre políticas internas orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social. Esto en conjunto con el presidente o presidenta de la República. Proponer al presidente las políticas de migración, que es algo que está en boga hace bastante tiempo, ¿cierto?, con los altos niveles de inmigración en nuestro país. Promover e impulsar políticas de desarrollo regional, provincial y local, evaluando su ejecución. También ahí entra un tema desde hace mucho tiempo, que es el tema de la descentralización, que ha sido bastante discutido, si es que se da entrega mayor autonomía o no a las regiones. También eso tiene relación, ¿cierto?, con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ministerio del Medio Ambiente. Elaborar políticas y planes y proyectos en el marco del medio ambiente en conjunto con el presidente de la República. Promover la diversificación y protección de la diversidad biológica y de los recursos naturales a lo largo del territorio. y promover un desarrollo sustentable en conjunto con una integridad eficiente de las políticas ambientales del Estado, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Es decir, que sea capaz de que en conjunto estas instituciones que tienen relación con el medio ambiente, las instituciones del Estado, puedan hacer un trabajo para preservar, ¿cierto?, de manera de buena manera el medio ambiente. Recordamos que incluso dentro de la Constitución está mencionado que las personas que habitan dentro del territorio tienen el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. El Ministerio de Minería desarrolla políticas públicas en el marco de la minería y la extracción de dichos recursos, contribuyendo al desarrollo sustentable que se promueve a lo largo del territorio de la nación. Reducir las barreras de la inversión en la minería y buscar un desarrollo sustentable del sector acompañado de un fomento productivo integral. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Promover y generar equidad, autonomía, igualdad y no discriminación, vida libre de los ciudadanos y ciudadanas que habitan el territorio nacional, y generar un apoyo directo a las mujeres y crear políticas públicas para que se integren a la equidad de género al interior del Estado. Ya, es decir, velar, ¿cierto?, para que se garantice a la mujer ciertos niveles de estabilidad, al menos dentro del Estado. Eso es lo que vela este ministerio. El Ministerio de Obras Públicas, el famoso MOP.
No, el MOP Gate, amigos y amigas, que fue un caso polémico acá en Chile, el MOP Gate. Oye, vamos a dedicar un día un programa para hablar de los casos de corrupción en los últimos 20 años. Lo vamos a dejar en agenda, para que la ciudadanía también haga recuerdo de eso.
Efectivamente. El MOP, no MOP Gate, como decía.
No, el MOP, perdón, el MOP.
Planear, estudiar, proyectar, construir, ampliar, reparar, conservar y explotar la infraestructura pública de carácter fiscal que esté bajo su tuición a lo largo del país y tiene la misión de considerar a la nueva edificación pública y la puesta en valor de las construcciones ya existentes que tienen un carácter patrimonial. Es decir, en simples palabras, debe considerar al momento de planear nuevas obras que éstas no dañen ninguna construcciones patrimoniales. Eduardo, sigues tú con el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
La famosa Secretaría General de Gobierno, más conocida como la SECOM, le dicen algunos, la Secretaría de Comunicaciones también, generar cercanía entre el gobierno central y la ciudadanía a través de la difusión de las decisiones, iniciativas, mensajes centrales, actividades, beneficios y oportunidades que otorgan quien preside la presidencia. Mentira. Hoy día la Secretaría de Gobierno se ha encargado a salir a cuestionar, a desmentir, a este tipo de cosas. Aquí el candidato dijo una cosa, que el presidente le dijeron una cosa. Hoy día, más que transmitir los logros objetivos de los gobiernos, se ha dedicado a la farandulandia política. Eso hay que tenerlo bien. Hoy día el vocero de gobierno, más que el portavoz de las acciones concretas que hacen los gobiernos, se dedican a defender al presidente. Yo creo que ante eso hay que aquí hacer claro, una cosa es lo que digan las funciones y otra cosa, y ustedes también, amigos y amigas, lo pueden ver cuando sale la ministra vocera de gobierno hablando, más que decir, oye, esto fue lo que nosotros propusimos, esto es lo que hemos hecho, se encarga de las palabras, bueno, también una de las acciones concretas de las vocerías de gobierno son defender, obviamente, al gobierno, entregar asesoramiento y coordinación a los ministerios y servicios del Estado, coordinar la política comunicacional del gobierno central, y aquí donde todos critican que los gobiernos fallan, ¿por qué? Porque los gobiernos no son capaces de transmitir lo que hacen, no son capaces de defender sus legados, en fin. Preocuparse de que el gobierno en sus diferentes reparticiones impulse el contacto directo con la sociedad chilena a través de plataformas digitales y redes sociales. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Un ministerio que tiene como misión, se divide en dos subsecretarías, en la Subsecretaría del Trabajo y la de Previsión Social. La del Trabajo se encarga de ejecutar las políticas, normas e instrucciones emanadas por quien lleva el ministerio y supervigila el cumplimiento de las leyes del trabajo. Y en Previsión Social se encarga de relacionar y coordinar con el Ejecutivo el trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad Laboral. O sea, relaciones entre Estados, relaciones entre organismos del Estado. Perdón. También está el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que no es lo mismo que el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Son dos. Este ministerio es sumamente importante, Francisco, amigos y amigas, porque es el encargado de llevar a cabo las iniciativas del gobierno en el Congreso. Por eso siempre se elige un ministro que tenga muy buenas relaciones o que tenga llegada en el Congreso, porque es el encargado de negociar los proyectos de ley del gobierno. Y aquí está, generar un vínculo directo y sostenible entre el gobierno y el Congreso, velar por el logro de una efectiva coordinación programática de las gestiones del gobierno, participar en la elaboración de la agenda legislativa. Está el Ministerio de Transporte y Le faltó telecomunicaciones, aquí le pusieron comunicaciones. En el manual que estamos viendo, ¿cuáles son las principales tareas? Proponer políticas nacionales en materia de transporte y telecomunicaciones de acuerdo a las actividades que realiza el gobierno, supervisar las empresas públicas o privadas que operan con los medios de transporte. Aquí ustedes podrán acordarse del famoso Transantiago. Yo creo que todos... Oye, hace unos días atrás no apareció la nueva línea 6 del metro.
La gente estaba contenta.
O sea, claro, no, o sea, Santiago estaba contento. Claro. No, lamentablemente la centralización informativa que vivimos en este país nos lleva, y esto es una crítica, yo me enorgullezco enormemente que en mi país exista desarrollo, exista infraestructura, pero el metro es de Santiago. ¿Qué pasa con las otras regiones del país? No estoy diciendo que todas tengan metro, pero hay otras necesidades. ¿Qué pasa con la rebaja del pasaje al adulto mayor? Que es un tema que también teníamos que en algún minuto conversar respecto a esos temas. Para no perdernos, vamos con el Ministerio de Vivienda. Yo me acuerdo que mucha gente antes se acordaba de la Corvi, la Corporación de la Vivienda. Después el Serviu. O sea, la gente, tú le hablas del Serviu, algunos le dicen Serviu. Y es importante eso. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo entrega soluciones habitacionales de calidad y contribuir al desarrollo de barrios y ciudades equitativas. Disminuir el déficit habitacional de los sectores más vulnerables, reduciendo la inequidad y fomentar la integración social a través de la entrega de soluciones habitacionales. Hoy día la política habitacional de este país viene en materia de cantidad, es bastante... restrictiva, porque consideremos que las soluciones habitacionales están concentradas a los sectores más vulnerables, pero hoy día, ¿cuánto cuesta en Chile tener una casa propia? O sea, hoy día, más allá que exista un subsidio habitacional, que es un aporte que el Estado te hace, tú también, por supuesto, tienes que complementarlo con un crédito hipotecario.
Cierto.
Entonces, cierto. Ahí donde muchas personas se les cierran las puertas, porque cualquier chileno diría, bueno, yo quiero un subsidio del Estado, pero como no tengo la capacidad de solicitar un crédito hipotecario, llegué hasta ahí. ¿Y qué casa hoy día te vale 13 millones de pesos? Hoy día no vas a encontrar casa. Bueno, también es materia que vamos a tener que discutir en otro de nuestro programa.
Efectivamente. Sí, lo paso yo. Ministerio de Salud, ¿cuáles son las principales tareas? Promulgar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y financieras que deben abarcar los organismos y entidades del sistema de salud. Ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas. Velar por el cumplimiento de las normas en materia de salud a través de las secretarías regionales ministeriales de salud, sin dañar el poder que la ley asigne a otros organismos. Y establecer un sistema de certificación de especialidad y subespecialidad de prestadores o prestadores individuales de salud legalmente habilitados para ejercer sus respectivas profesiones, esto es, de las personas naturales que otorgan prestaciones de salud. Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cuáles son las principales tareas, funciones? Promover y defender el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los chilenos y chilenas en el exterior, una de las cosas más relevantes. Desarrollar una política migratoria basada en el respeto del derecho internacional de los derechos humanos y de las personas migrantes. Fortalecer el rol de la academia diplomática como impulsora de la carrera diplomática a través de una formación de calidad. Y promover de una mayor difusión de la política exterior mediante cursos de perfeccionamiento y actividades dirigidas a los sectores políticos, económicos y sociales partícipes en la política exterior. Y finalmente, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que Eduardo decía, si bien es un consejo, el representante este tiene el rango o carácter de ministro. Sí. ¿Cuáles son las principales tareas? Estudiar, adoptar, ejecutar, evaluar y renovar políticas culturales y también los planes y programas del mismo carácter, con el fin de dar cumplimiento a su objeto de apoyar el desarrollo de la cultura y las artes. Conservar, incrementar y difundir el patrimonio cultural de la nación. Promover la participación de las personas en la vida cultural del país e impulsar la construcción, ampliación y habilitación de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades culturales, artísticas y patrimoniales dentro del territorio de la nación. Hicimos un análisis breve, ¿cierto?, a grandes rasgos, para que ustedes se vayan familiarizando desde el programa anterior que lo venimos haciendo y este programa, respecto a las funciones y atribuciones que tiene cada uno de los ministerios del gobierno. Ahora, lo que vamos a analizar, ¿cierto?, junto a Eduardo, y hacer mención, es respecto a los distritos y sin circunscripciones electorales. Sí. Así que vamos a hacer y a mencionar más o menos cuántos son los distritos, cuántos diputados se eligen por distrito y obviamente quiénes componen los distritos. ¿Te parece, Eduardo, si tú analizas del 1 al 15 y yo hasta el 28?
Mira, más que analizarlos, te propongo que revisemos las comunas, por ejemplo, sobre todo las que nos atañen en el sur, porque
efectivamente.
Chile, ya. Igual por un tema de tiempo no lo vamos a alcanzar. Amigos y amigas, el distrito 24, nuevo distrito 24, ex distrito 54, no, perdón, 53, el de Valdivia, Lanco, Mariquina, Máfil, Corral, Panguipulli, Los Lagos, Futrono, Lago Ranco, Río Bueno, La Unión y Payllaco. Es que yo todavía tengo un sentimiento como que Valdivia es de la región de los lagos, pero Valdivia hoy día es de la región de los ríos y lamentablemente como Osorno,
la Cataluña de
la región
de Chile, claro.
Sí, sí, ellos fueron bien
separatistas.
No, con todo respeto y cariño de nuestros amigos de Valdivia, ¿eh? Ellos no nos querían, pero nosotros estábamos como un sándwich.
Claro,
Puerto Montt era un pan y Valdivia era el otro pan. Por nosotros nadie nos quería acoger. Distrito 25, el famoso distrito que se pelean varios candidatos, entre ellos Harry Jürgensen, Soraya Said, Andrea Rosmanich, ayúdame Francisco, los que me voy acordando.
Fidel Espinosa,
Gustavo Salvo.
Sergio Ojeda,
Javier Hernández.
Carla Benavides, Miguel Arredondo. Claude Rutia, en fin, son como 35, 30 y algo candidatos, se nos van quedando en el tintero varios, pero esos son los que...
Nos acordamos. Francisco, ellos son los que disputan entonces por Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Puyehue, Río Negro, Purranque, Puerto Octay, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Los Muermos.
No, pero de Germán Cartes.
Germán Cartes. También de Frente Amplio.
José Santana también.
Del PRO. Y el distrito 26, que de los que me acuerdo, hay varios candidatos a diputado allá. Está Alejandro Santana, está Eduardo Campo, Gonzalo Valenzuela, está
Jenny Álvarez.
Jenny Álvarez,
Alejandro Bernales. Y no recuerdo mucho, la verdad que muy
del
familiarizado.
Del distrito 26
estamos muy familiarizados.
Puerto Montt, Cochamó, Maullín, Calbuco, Castro, Ancud, Kemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, Quinchao, Puquialdón, Chonchi, Keilen, Quellón, Chaitén, Gualaihue, Futaleufú y Palena. Tremendo distrito, ¿eh?
Ah, tremendo. Claro, tremendo distrito. El despliegue que tienen que hacer o que tuvieron que hacer los candidatos fue tremendo. Y teniendo en consideración también los recursos que se gastan para llegar a cada una de las provincias. Y vamos a finalizar con la tabla de circunscripciones electorales, que esa ya es más pequeña, yo voy a mencionarla a nivel nacional.
Son 15, ¿cierto?
15
circunscripciones.
La primera de la 15ª región de Arica y Parinacota, la segunda de la región de Tarapacá.
Dos senadores.
Tercero, la segunda región de Antofagasta, dos senadores también. Cuarto, la tercera región de Atacama, dos senadores. También la región de Coquimbo elige 3. La región de Valparaíso elige 5. La región metropolitana elige 7.
Siete senadores. Wow.
Eso, bueno, hay que tener en consideración antes de seguir que la distribución tanto de diputados como de senadores y como consejeros regionales es en base a la población que habita en un determinado territorio según sea circunscripción o distrito. La región de O'Higgins escoge 3, la región del Maule escoge 5, al igual que la del Biobío y la Araucanía. La región de Los Ríos elige 2, la región de Los Lagos elige 3, la región de Carlos Ibáñez del Campo elige 2 y la región de Magallanes y la Antártica Chilena elige 2. Para efectos de la circunscripción de nuestra región, nosotros somos la circunscripción número 13, ¿ya? Y elegimos, como dijimos anteriormente, 3 senadores, pero en esta pasada no va a ser la ocasión, sino que hasta la próxima se elegirán senadores, al menos en nuestra región.
¡Wow, Francisco! Nuestro próximo programa ya vamos a saber quiénes pasan la segunda vuelta.
Efectivamente. ¿Y quiénes son los diputados?
¿Quiénes son los diputados y senadores? Ese programa va a estar...
Bien interesante.
Bueno, ha pasado el tiempo. ¿Nos vamos?
Nos vamos, pues. Sí, ya se nos fue. Increíble cómo pasa rápido la radio de un minuto a otro. No te das ni cuenta y ya pasó, pues. Así que
nos despedimos entonces. Un gran abrazo, amigos y amigas, a todos ustedes que nos sintonizan como cada martes en Plaza Cívica. Los temas que nos unen, junto a Francisco Santibáñez Soto, hacemos de este programa un espacio de información para ustedes.
Agradecer a Eduardo, cierto, por el pase que me diste, no me había dado cuenta. Agradecer, como cada semana, cierto, a don Iván, que nos acompaña los días martes, para estar grabando junto a nosotros, y para todas las personas que nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas en el 107.5 FM y online. Así que invitarlos para la próxima semana, ya ahí, como cada martes, a las 7 de la tarde, y los domingos.
Domingo, a las 8.
A las 8.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas, a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de los Lagos.